Bueno, hace 46 años, entre el 12 y el 15 de junio de 1976, el ejército llevó adelante un operativo que se conoció como el operativo Cutralcó. Fue un intento, según se habían planteado desde el ejército, de desmantelar una supuesta célula del Ejército Revolucionario del Pueblo, que según ellos se ubicaba en la zona de Cutralcó. En esos operativos detuvieron al menos a 17 personas. Entre ellas se encontraban las hermanas Dora, Arlene y Argentina Seguel. Dora en ese entonces tenía 16 años y tenemos el gusto de poder charlar ahora con ella un ratito. Dora, buenas tardes. De este lado te saludamos Emiliana y Laura. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Bien, muy bien.
Un saludo cariñoso, afectuoso a la audiencia y estamos cerrando una semana de la memoria acá en Cutralcó. De lujo y realmente muy emocionados todos.
Contanos un poco, Dora, ¿en qué consisten esas actividades que se desarrollaron desde el lunes y que todavía están ahí haciéndolas?
Bueno, programamos el año pasado una muestra fotográfica sobre los compañeros desaparecidos y la hicimos el año pasado en la Casa de la Historia en Cutralcó, pero como estábamos en pandemia, todo lo trabajamos a través de Zoom. Esta vez fue abierta al público, así que fue una jornada maravillosa. La hicimos en las instalaciones de Aten, Cutralcó, y los compañeros una atención genial. Atentas a cada detalle, pusieron todo a disposición nuestra para que saliera genial. Y el primer día, el día 13, la iniciamos con una charla que dimos con estudiantes y después, por la tarde, hicimos una entrevista, la presentación, por supuesto, a la mañana, con banderas de ceremonia para todas las autoridades y en medios de prensa. Después por la tarde se hizo con hijos, le dimos esta vez el privilegio, el honor a los hijos de iniciar esta muestra a través de del Zoom, con hijos de todo el país. Tuvimos la posibilidad de conectarnos con hijos de Córdoba, de Bahía Blanca, de Cipolletti, y bueno, y desde acá estaba Pablo Odola, que tiene a sus dos papás desaparecidos, mamá y papá, y realmente fue un honor y una cosa que te moviliza hasta la médula, porque ellos tuvieron que rehacer la historia, reconstruir una historia que desconocieron, porque les quitaron la posibilidad de crecer junto a sus padres. Fue hermoso poder transmitirle todo lo que sentíamos y ellos a la vez también contarnos cómo hicieron esa labor de recuperación de la memoria. Al otro día, el día martes, estuvimos con chicos y después estuvimos desde las 10 en adelante con Marcelo Medrano, estuvimos con alumnos de 51 de tercer año, con una charla muy emotiva, muy de ida y vuelta, donde pudimos contarle cómo fue nuestra adolescencia, ya que tenía 16 años cuando me llevan, y yo me encontraba cursando la secundaria, y Pedro Maidana también estaba haciendo la ENET10 en ese momento. Los dos pudimos charlar con ellos y contarles cómo era la juventud de la época, a lo que nos dedicábamos, las cosas que hacíamos, la formación del centro de estudiantes. Y ellos justo se encuentran en este momento en la creación del centro de estudiantes, o sea que fue muy enriquecedor. Después, a las 10:30, comenzamos una conferencia con Marcelo Medrano, el abogado de la PDH, que nos presentó a nosotros. Y también pudo hablarnos de cómo fue iniciar los juicios, cómo se logra llegar a esos juicios, cómo se trabajó. Y también terminamos charlando también con él, Pedro Maidana y yo, sobre cómo lo vivimos, la importancia que fue llevarlos a cabo, la importancia de los testimonios de los sobrevivientes. Y por la tarde estuvimos con una muestra para las escuelas primarias y a las 16:30 comenzó una mesa redonda con gente de la generación del 70, compañeros, pobladores de la localidad que militaban en otros partidos, no solo en el nuestro, el PRT, y pudimos intercambiar vivencias, cantar, reírnos. Habían vecinos que contaban cómo vieron, vivieron el 76 con el miedo que transmitían los militares, con las noticias que veían, lo que se iban enterando que pasaba en el barrio, que desaparecían los compañeros. Así que fue muy enriquecedor. Después, el día, eso fue el día martes, el día miércoles, se trabajó con los institutos, estudiantes de institutos, y se hizo una instalación con chicos estudiantes de nivel inicial del Instituto de Formación Docente 1 de Cutralcó. Por la tarde, fue la tarde del miércoles fue mágica.
¿Qué
porque
hicieron?
Comenzamos con la noticia de que las madres iban a venir. Así que estuvieron las madres dándonos su visión de cómo ellas se organizaron. Por supuesto, fue inevitable no hablar de don Jaime de Nevares y de Noemí Labrune, cómo llegamos a los juicios, cómo se trabajaba en esa época, que al miedo lo combatíamos con qué, con coraje y con no detenernos, porque sabíamos que era importantísimo no perder tiempo en la búsqueda de nuestros compañeros. Ellas se tuvieron que retirar pronto porque por la edad no pueden estar expuestas tanto tiempo. Y después hubo una ponencia del pensamiento en acción en la comarca. Y estos expositores teníamos profesores de acá, de la localidad, que hablaron de filosofía, pero distintas filosofías religiosas, políticas y sindicales, y también educativas. Estuvo Sarita Mancilla, que es una militante de ATEN, de los inicios, pero también fue una protagonista sumamente importante en el Choconazo, así que también hablamos de eso, y cómo habían curas a la par de Monseñor trabajando allí, curas obreros, el cura obrero, y también cómo se organizaron los compañeros trabajadores del Chocón para poder conseguir cambios en la calidad de vida y salarial. Después de ella estuvo Marcelo Guadriardo hablando de cómo se organizó ATEN y las distintas luchas sindicales hasta llegar al día de hoy. Por supuesto hablamos del compañero Carlos Puente Alba y el juicio que estamos esperando que se pueda arribar y lograr, que yo sinceramente no sé, yo creo en las utopías, por lo tanto creo que Sobis tiene que terminar preso.
Dora, recién hablabas del coraje, y me acordé que vos en cada uno de los juicios desplegás la bandera mitad blanca, mitad celeste, con la cruz roja en el medio del PRT. Sí. Intuyo que también la desplegaste en las actividades que están haciendo ahora, ¿no?
Sí, por supuesto.
Quería saber...
No es una cruz, es una estrella.
La estrella, está bien. ¿Qué significa para vos desplegar esa bandera, tanto en los juicios como en las actividades que están llevando adelante esta semana?
Mira, yo era militante del PRT, por lo tanto, la bandera nuestra tiene que estar. Yo fui la primera que comienzo a decir, me detuvieron por ser militante política, no por ser vecina de la localidad. Y todos mis compañeros en el operativo Cutralcó que fueron llevados, en su gran mayoría eran militantes del PRT. Por lo tanto, la bandera los representa a ellos. Y
Dora,
tiene que estar.
Claro. ¿Y cómo ves que está la construcción de la memoria en la comunidad de Cutralcó con respecto a estos hechos? Tal vez el operativo Cutralcó fue un hecho que está más elaborado desde la memoria, pero por ejemplo, el otro día hablábamos con Fito Lara, nos hablaba de la desaparición de su tío en Chosmalal y nos decía, da un poco la sensación de que los desaparecidos estaban como en otro lado, ¿no? En las grandes ciudades. Sin embargo, operativos como este muestra que también hubo personas en el interior de la provincia que se las llevaron la dictadura.
Es cierto lo que dice Fito Lara. Pareciera que fue en las grandes ciudades, pero también tiene que ver con que nosotros, en el caso de los sobrevivientes de Cutralcó y tanto de Neuquén, no cesamos de pedir justicia. Yo a la semana de que nos liberan con mi hermana y mi mamá, nos fuimos al comando a pedir y a denunciar si había un centro clandestino en Bahía, y en ese lugar estaban las compañeras de Neuquén, en plena dictadura, la semana que nos liberaron. O sea, que si vos militás y vos estás en la calle y te ponés, porque hay que poner el cuerpo para hacer memoria, no es solo hablar, es poner el cuerpo. Así que es así.
Dora, recién nos contabas que tuvieron dentro de las actividades de esta semana fue dialogar con jóvenes de escuelas secundarias y también es una actividad que vienen haciendo, ¿no? Distintos grupos para construir memoria. Sí. ¿Cuáles son las preguntas que la juventud le hacen a ustedes cuando van a dar estas charlas? ¿Qué es lo que más les intriga? ¿O la genera extrañeza?
Las preguntas que me preguntaron algo muy muy específico este año, y por eso se lo voy a mencionar. Sí. ¿Cómo te recuperás después de lo que viviste?
¿Y qué le contestaste?
Yo le dije que con lucha, sin bajar los brazos, porque hasta cuando me estaban torturando yo me decía, no van a poder conmigo, y no pudieron. Y me puse firme en mis convicciones y saqué adelante. No permití que ellos me ganaran. Todo el tiempo ellos te están diciendo de que vos no vas a servir para nada, de que vos no te vas a poder insertar en la sociedad, que de lo que viviste no podés contar nada porque no te van a creer. Y yo revertía todo lo que ellos me decían y salí con los tapones de punta a hacer lo contrario. Y hasta el día de hoy sigo haciéndolo.
Dora, el año pasado, en el séptimo tramo del juicio de la escuelita, se juzgó el caso tuyo. ¿Y cambió algo en vos a partir de haber cerrado esa etapa del juicio?
¿Sabés lo que al menos a mí me pasaba? Yo tenía premura porque si era el juicio, pero no porque quería venganza, sino porque tenía miedo a no poder dar el testimonio y lograr justicia para todas las compañeras y compañeros. Una vez resuelto el juicio, que yo declaré y pude declarar todo lo que pasaba y que no fui la única que fue torturada y violada en esos lugares, recién ahí pude aliviar mi mochila, porque yo dije, bueno, esta batalla ya está terminada. Ahora, la sentencia podrá ser mejor o peor, pero el pueblo del Neuquén y de mi país sabe lo que pasaba en estos centros clandestinos de detención.
Bueno, Dora, te agradecemos mucho por este contacto con la radio. Contanos, si tenés a mano, ¿cuál sería la actividad que queda pendiente para el día de mañana para invitar a quienes se quieran sumar?
Hoy es la última actividad y fue la presentación del libro Nosotras en Libertad, y la hicieron las presas políticas de la cárcel de Devoto, pero en el panel estábamos todas, presas políticas que pasamos por Devoto y otras que no, porque en realidad la lucha es la misma, por la verdad y la justicia, pero esta vez contando cómo nosotros no pudieron con nosotros y seguimos, por ejemplo, en los juicios, dando clases y haciendo distintas actividades en la PDH, contra la base yanqui, contra luchando por los niños, por la adolescencia, en los distintos ámbitos que podemos.
Bien. Bueno, Dora, te agradecemos mucho.
Un abrazo grande y ojalá no se pierdan la presentación del libro en Cinco Saltos y en donde se presente, porque realmente es impagable.
Bien.
Un abrazo grande.
Gracias, adiós, quedamos Dora. Atentas. Hasta pronto.
Chao.
Adiós.
Estábamos hablando con Dora Seguel, ella es sobreviviente del operativo Cutralcó que se llevó adelante hace 46 años en esa localidad. Ella había sido secuestrada junto a sus hermanas cuando tenía tan solo 16 años.